Decíamos que el alquiler vacacional puede tener parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo con la falta de pisos, pero hay dos factores más que no sabría yo ordenar en grado de importancia, que es la falta de construcción de vivienda, tanto pública como privada, y después también una ley de vivienda que ha propiciado que los propietarios se sientan inseguros a la hora de alquilar, que se proteja más al inquilino y que la gente diga, pues mira, pues prefiero tirar al alquiler vacacional que seguir con esta modalidad. Y si no, que se lo digan a Luis Javier Bacallado, que se ha puesto en contacto con nosotros porque está absolutamente desesperado. Tiene su casa alquilada en el sur de Tenerife, en Las Chafiras, a 430 euros con agua y con luz incluida, y lleva 3 años que la inquilina no le paga, y la deuda ya es de más de 16.000 euros, lo que se ha gastado también en abogados. Ha ganado incluso un juicio, pero ahí sigue su inquilina y no se quiere ir. Luis Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Desquiciado, ¿no?
Desquiciado, esa es la palabra. Resopló como el compañero Paco, por así decirlo, ¿no? Porque no sabe uno ya qué alternativa coger, porque me veo con las manos atadas, me veo que yo también soy vulnerable, porque tengo un hijo, tengo que pagar manutención, pago mi hipoteca, pago la luz, como has visto, en una casa de una habitación, 196 euros de luz, que eso es, creo que es insoportable. Pago el colegio, pago mi letra del coche y no llego a final de mes. Estoy en una situación que nadie me ampara, por así decirlo.
Sí, sí. Y gastándose un dinero en abogados, que al final...
En abogados llevo, te puedo decir que casi unos 6.000 euros. He tenido que sacar hasta una tarjeta de crédito para poder asumir los gastos, porque no puedo con todo estos gastos que lleva.
¿Y qué ha sido lo que ha ocurrido después de ganarlo en los tribunales? ¿Por qué no se ha ido la inquilina?
Había un lanzamiento que tenía que producirse el 19 de enero del 2023, porque había ganado el juicio en octubre, en el 2022, después de un calvario de que ella no tenía abogado, se ha aplazado, su expareja tampoco se ha aplazado, entonces esto lleva antes, ¿no? El gobierno renueva la ley de vulnerabilidad y entonces ella, que no había pedido nunca como que era vulnerable, va al Ayuntamiento de San Miguel y a los servicios sociales, y como está embarazada, en este tiempo se ha quedado embarazada y ha dado a luz, pues dice que es vulnerable. Entonces se suspende el lanzamiento el 18 de enero y ahí estamos a expensas. He mandado un escrito, se ha recurrido, se ha vuelto a recurrir, pero a la espera estamos.
Entonces, con lo cual, esto va para largo entonces, ¿no?
Sí. Esto va para largo, porque lo de vulnerabilidad dura creo que hasta el 2025. Creo que lo han renovado, si no recuerdo mal. Entonces, que claro, hay unas ayudas hacia el inquilino, pero he ido a la sede del gobierno central, a vivienda, porque por lo visto también nos dan una ayuda al propietario, pero nadie sabe nada. Por lo visto las únicas ayudas que hay son para los inquilinos, nada para el propietario. No. Y yo me he visto en una situación que no llego, estoy por perder mi casa porque no puedo pagarla, llegará un momento en el que no puedo asumir los gastos de hipoteca, porque como comprenderá las hipotecas suben, y es como estabas hablando, yo volver a alquilar mi casa, tienes miedo. O la alquilas más cara o lo pones vacacional, ese es el problema que hay, porque ¿quién me defiende a mí o quién me, si no me paga el inquilino?
O sea, que se arrepiente de haber alquilado su casa, ¿no?
Hombre, sí, esto es así, que no nos ampara la ley, pues claro, a mí me es más rentable. Yo estoy viviendo en casa de mi madre, con 93 años, es la única casa que tengo. Yo he tenido que vivir en casa de mi madre, me he separado, he tenido que ir a vivir a casa de mi madre. Y esa no es que tenga más piso de alquiler. La única vivienda que tengo yo, el que me he comprado en su día, que he trabajado y que sigo trabajando para poderla pagar, es esta. Entonces, yo no veo lógico que esta persona no tenga un familiar donde irse a ir a vivir y que yo sí tenga que estar en casa de mi madre, teniendo mi casa.
Oye, encima pagando la luz y el agua, ¿no?
Encima pagando la luz y el agua. Un recibo 197, otro... Bueno, yo el mes pasado pagué 300 euros en total, porque... Energía 21, el mes de noviembre no me pasó el recibo, me lo pasó en diciembre, se me acumularon dos recibos, uno de 197 y otro de 127, si no recuerdo mal. Entonces,
qué barbaridad,
para una persona que es mileurista, porque soy mileurista, también lo tengo que decir, pagar 300 euros es un más hipoteca, más el coche, más manutención, más los gastos y demás. Esto es algo que ya me supera, porque ya te afecta emocionalmente, te afecta que no duermes, te afecta de salud, te afecta hasta en el trabajo. Pero sí, bueno, sí, sí. Que no sé hasta
¿y de hipoteca?
Punto,
¿de hipoteca paga cuánto, Luis?
Yo hipoteca pago 350 casi. Está subiendo, lógicamente, 350.
¿350 más 150 de media de luz?
Sí, bueno, 150, sí, sí.
Por hacer, sí, digamos, sí, sí, una media aquí, ¿no? Estamos ya en 500.
200,
¿el agua?
Sí, el agua es un poco menos, podemos decir 30 euros, aunque una vez me vino un recibo de 200. Pero esto es un sinvivir porque yo ahora mismo estoy, que no sé lo que me va a venir de luz este mes. Esto es un... no sabes cuánto te va a venir, te va a venir 150.
Para venir 200 de agua, ¿qué hizo esa gente?
Sí, no, por lo visto era la cisterna que se salía, según me comentaron, y no habían comunicado que se estaba saliendo. Entonces,
después ¿y después pago el coche, de comunidad? 250. ¿De comunidad
estamos pagando 50 por un lado y 35 por otro. De todas formas, debo 300 euros de comunidad porque no la he podido asumir por una derrama.
O sea que estamos en 650 euros, más o menos.
Sí, sí, más el coche, que son 250.
Sí, pero digo por hacer referencia a lo de la casa, a lo del piso este, ¿no? Que después, tendrá sus gastos, claro, sí. Y la comida, claro. Y todo, ¿no?
La manutención de mi hijo, colegio y demás, más los gastos que tengo con mi madre, lógicamente.
Sí, sí. Pero claro, está gastando 650 euros en un piso que, bueno, por lo menos está pagando efectivamente la hipoteca, pero que no puede disfrutar y que encima está pagando el agua y la luz. Jaime, ¿qué te parece?
Pues me parece que cuando escuchamos en discursos esto de la seguridad jurídica en Canarias, pues en fin, deberían revisarlo, ¿no? Porque esto es un dislate, esto es un dislate, es decir, es el mundo al revés. La propiedad absolutamente difuminada y vulnerable, afrontando gastos de quienes están, y por otro lado, siempre digo, donde no hay seguridad jurídica es el segundo y el tercer mundo. Y esto es un ejemplo.
Luis.
Ya. Yo sí que quería... comentate, yo lo tengo en el juzgado número 1 de Granadilla. Yo llamo, porque es la impotencia tan grande que tengo, que llamo cada 15 días a ver cómo va mi caso y cuál es mi sorpresa de que el chico que lleva todo el procedimiento, sí, los expedientes, está de baja, lleva por un brazo que se partió, lleva como 2-3 meses y los expedientes se acumulan ahí. No hay nadie que se ponga a resolver o adelantar esos expedientes. Según la chica que me contestó, que reclame a Pedro Sánchez, que me parece indignante, ¿no? Que un juzgado se paralice porque un señor esté de baja. Se le hizo su mayor recuperación, pero que es algo. Mira, fíjate, que dices, vamos.
Fíjate, Luis, que me están diciendo aquí los oyentes que vamos, que sí. Lo de los juzgados de Granadilla son para echarse a llorar.
Sí, no, es que por eso, es que no me extraña si la situación que una persona esté de baja y que unos expedientes se acumulen, es normal que estén así, que sean tan lentos. Pero bueno, esperemos que se resuelva esto lo antes posible y que haya una salida, porque es que lo que no puede ser es eso. El vulnerable, ya te digo, el vulnerable soy yo, y después vas a Vivienda a pedir una ayuda, que por lo visto hay que sale y nadie la desconocen en Vivienda.
Impotencia, Luis, ¿no?
Mucha impotencia. Esto te afecta en todos los ámbitos porque llega un momento que no sabes por dónde tirar. Te agradezco que hayan puesto a la luz mi caso, como muchos casos que hay, porque ya no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Tu abogada te dice que ha llegado hasta un límite, que ha presentado una solicitud, que ha un recurso, y ahora estamos con las manos atadas, esperando a que lo vean, a que mi caso se lo vean y tomen una decisión, pero es que son 3 años, como te digo.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que está en edad laboral para trabajar, o que para eso están los ayuntamientos, para que le busquen una casa o una alternativa, no yo.
Claro. Pues hay muchos mensajes aquí de apoyo, Luis, entre nuestros oyentes, ¿no?
Muchas gracias.
Y reconociendo también los oyentes que por eso no se alquilan más viviendas, por casos como el suyo, porque la gente no se quiere exponer así a una pesadilla como esta, ¿eh?
O da un paso atrás o se refugia en el vacacional.
Exactamente. Es que, ¿cómo voy yo a un chico que a lo mejor va a trabajar al sur con un trabajo de 1000 y pico euros, yo le voy a alquilar mi casa con el miedo que tengo a que me vuelva a pasar lo mismo? Entonces yo no prefiero no alquilarla. Prefiero irme yo a vivir al sur y me sale más rentable venir del sur aquí a trabajar a Santa Cruz que tenerla alquilada y los gastos que tengo y que me ocasionan. Y eso es lo que pasa, que no tenemos ningún tipo de ayuda, no tenemos ningún tipo de... Nadie en los juicios nadie nos ampara, y entonces lo que tenemos es eso, un miedo, que da miedo a alquilar, un miedo a que cuando vayas a alquilar te pidan un montón de papeles, un montón de historias, porque tienes miedo a poder solo alquilar a una persona y que te deje tirado, como quien dice.
Sí. Luis, aquí nos tiene, nos va contando, ¿vale?
Muchas
y a
gracias.
Medida de lo posible le echaremos una manita, por lo menos que el desahogo aquí ya lo tiene, y si podemos nosotros empujar de alguna forma, pues genial.
Pues muchas gracias, muy amable.
Luis, un abrazo fuerte.